Vamos a hablar de Euskaltel, de esa salida a bolsa, porque el tema tiene bemoles desde muchos puntos de vista. Lógicamente, lo primero, que una empresa que empezó su andadura, bueno, pues gracias a la inversión pública, termina privatizándose. Después, esas millonadas que han recibido los directivos de Euskaltel, que han generado una polémica lógica en la sociedad. Y luego también, bueno, pues datos o detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, ayer conocíamos el grupo March, fundado por uno de los principales financiadores del alzamiento franquista, adquiere el 8% de Euskaltel. Bueno, suma y sigue bastantes cuestiones que han generado una polémica, críticas por parte de movimientos sociales, sindicatos, también de algunos partidos políticos. Una salida a bolsa y una privatización de Euskaltel que hoy queríamos analizar. Bueno, pues un poquito más en profundidad, y para eso tenemos con nosotros, a través de línea telefónica, a Eñaut Apaolaza, de CAI Center. Egunon, Eñaut.
Egunon.
Bueno, tal vez lo más interesante sería comenzar recordando cómo surgió Euskaltel.
Pues Euskaltel surgió allá por los años 90, bueno, gracias a un acuerdo entre dirigentes, me parece que el propio Ibarretxe, Y representantes del gobierno español, que permitieron y autorizaron finalmente pues la creación de una compañía, las características de Euskaltel, que ofrecía una empresa de telefonía o de comunicación de carácter avanzado, pues con una visión de país, más o menos, ¿no?
Bueno, ese fue el surgimiento, digamos, el resultado Euskaltel de un acuerdo político. Euskaltel, que ahora ha salido a bolsa, gran parte de sus acciones están en manos privadas, pero en principio fue impulsada por capital o fondos públicos, ¿no?
Sí, sí, sí. Fue una apuesta del propio gobierno vasco y en cierta medida también del partido que lo respaldaba, del PNV. Y la entrada de capital, o el capital que se aportó principalmente por las cajas vascas, en su gran mayoría, que entonces no estaban unidas, por Iberdrola, también Endesa, EITB, el Ente Vasco de Energía, me parece, y también el Grupo Mondragón, de una forma minoritaria. Paralelamente, hay que recordar también que a la creación de Euskaltel acompañó también la introducción de la fibra óptica. De tal modo que está indisolublemente unida la fibra óptica, que en un principio también era de titularidad pública, exclusivamente pública, era una infraestructura que hizo el gobierno vasco, pero está indisolublemente unida al desarrollo de Euskaltel, tal y como conocemos. Eran, por un lado, Euskaltel, una compañía de índole privada con capital público o semipúblico, y por otro lado, la fibra óptica, que la alquilaba Euskaltel para ofrecer sus servicios.
¿Y qué significa, por hilar, bueno, digamos, la historia de Euskaltel con la actualidad, qué significa que Euskaltel haya salido a bolsa?
Pues, tal y como sabemos, la salida a bolsa ha supuesto, en principio, y en el momento actual, me parece que el 63% del capital, con aspiración de que sea cercano al 70%, está sujeto a las compras y a las ventas que se realicen en la bolsa, en este caso en la bolsa de Bilbao. Eso supone que cuando en este momento, bueno, hasta ayer, el 50% del capital, el 49,9% estaba en manos de las cajas vascas y en consecuencia estaba sujeto más o menos a un socio mayoritario que podía controlar cuál iba a ser el desarrollo de la sociedad Euskaltel desde criterios de ámbito vasco, más o menos, pues supone que el 70% pasa a estar ya sujeto a decisión de inversores extranjeros.
¿Y puede estar una empresa con esas características enraizada en el país, como decía ayer el propio presidente de Euskaltel, Alberto García Erozkin?
Pues, es según las características del accionariado que entra, ¿no? Es claro que hasta este momento, a pesar de no tener la mayoría porcentual, es decir, el 50% más uno de las acciones, no la tenía Kutxabank, pero sí que al haber tan solo tres accionistas, sí que tenía la posibilidad de establecer sus criterios a la hora de gobernar y de funcionar bueno, desde una visión, digamos que vasca. Lo que pasa es que ahora, al entrar y al atomizarse el accionariado, o al entrar nuevo accionariado y quedarse tan solo el 30% de las acciones en manos de las cajas vascas y el resto ya, pues de una forma libre, sujeto a los vaivenes del parqué de Bilbao, pues puede ocurrir que entren accionistas que puedan convertirse en un momento dado mayoritarios. Y son accionistas que, cuando una sociedad cotiza en bolsa, pues actúan, como sabemos, con criterios de obtención de beneficios en el menor tiempo posible, ¿no? Y eso pues puede ser, en cierta forma, incompatible con eso que mencionaba el señor Galskin. De todas formas, si el accionariado que entra no son grandes bloques de acciones, digamos que, pues, no sé, 5 o 6 nuevos accionistas, fondos de inversiones, etcétera, si son es un accionariado atomizado con titulares con poquísima representación o con poquísimas acciones, entonces es más fácil controlar la capacidad decisoria con ese 30% que en estos momentos pueda tener Kutxabank.
Bueno, ¿y por ahora cómo se ha configurado ese reparto de acciones?
Pues no se sabe. Bueno, de momento parece ser que han entrado diferentes fondos de inversiones e inversores. Habéis mencionado vosotros a la Corporación Financiera Alba, que me parece que ha entrado con un 8%, inversores como BlackRock, Franklin Mutual, son inversores pues estadounidenses, europeos, etcétera. Incluso el financiero George Soros me parece que ha entrado, pero no sé exactamente cómo está. De momento parece que hay bloques significativos de propietarios de acciones de Euskaltel, extranjeros, eso sí, pero que permiten o pueden permitir en este primer momento pues un control de Kutxabank. Lo siguiente es pensar, ¿pero esto se puede permanecer en el tiempo? Y al ser una sociedad que cotiza en bolsa, pues no lo es. En un momento dado, y si ven que BlackRock o la Corporación Financiera Alba, pues en un momento dado resulta beneficioso venderse y desprenderse de las acciones, pues entrarán nuevos accionistas y cambiará la situación.
Bueno, también ha generado polémica los incentivos millonarios que parece van a recibir los directivos de Euskaltel. No sé si esto es habitual en este tipo de empresas y cuando una empresa de estas características salta o sale a bolsa.
Hombre, parece ser que sí que es habitual. En algunas compañías sí que es habitual este tipo de cosas, y se nos ha dicho y se nos ha comparado con compañías pues mundialmente conocidas, ¿no? No sé si es exactamente comparable al caso de Euskaltel. Por un lado, por el origen que hemos mencionado de Euskaltel, un origen y una inversión pública y un esfuerzo público que posteriormente pues revierte de esta forma en beneficios privados, ¿no? Y por otro lado, también debido a nuestra propia cultura empresarial, que no se entiende muy bien este tipo de operaciones. De todas formas, me parece que en el caso de Euskaltel no es tanto lo verdaderamente llamativo o incluso escandaloso, no es verdaderamente los bonus que se pueden justificar de una forma u otra, a pesar de que a nosotros nos chirríe bastante, ¿no? Que se hagan este tipo de cosas, sobre todo cuando en Euskaltel se les ha pedido a los trabajadores y se les ha impuesto a los trabajadores unas condiciones laborales espartanas, ¿no? Pero lo verdaderamente llamativo en el caso de Euskaltel es, por un lado, el origen de Euskaltel. Es un origen, tal y como he mencionado, con un esfuerzo público notable y de un esfuerzo ciudadano, por en consecuencia, notable. Pero también está la apropiación de Euskaltel y la compra que hizo Euskaltel en su día a un precio verdaderamente bajo de la red de fibra óptica vasca. Por lo tanto, los vascos, o por lo menos los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca, hemos dejado de ser propietarios y gestores de una red de fibra óptica, pues que tiene un valor enorme, y se ha apropiado Euskaltel de ello para que posteriormente Euskaltel deje de estar en manos vascas, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar,
o sea que la salida a bolsa de Euskaltel ha hecho que la fibra óptica se privatice, por así decirlo.
No, la fibra óptica se privatizó hace algunos años, pasó a manos de Euskaltel, pero claro, esa privatización tenía el riesgo que en estos momentos vemos, ¿no? Que dejase de estar en manos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, que efectivamente ocurrió eso cuando se pasó a manos de Euskaltel, pero Euskaltel más o menos era una compañía vasca y se podía llegar a justificar, no de forma suficiente, pero bueno, por lo menos dialécticamente de cara a los ciudadanos. Pero es que ahora hemos dejado de ser propietarios, hemos dejado de tener esa fibra óptica en manos de decisión de agentes vascos. Y por otro lado está la cuestión del valor de Euskaltel. Euskaltel, el 50% de Euskaltel se vendió a Cable International, que era el inversor, un fondo de inversión que participaba de la propiedad de Euskaltel, compuesto por dos grandes fondos de inversiones, y que compró sus acciones por valor de menos de la mitad, pues un 48% me parece, de Euskaltel, por 200 y pico millones de euros. Con la salida a bolsa, esto ocurrió hace 3 años, con la salida a bolsa y la revalorización de Euskaltel, estos inversores privados han recibido del tanto al triple de lo que habían puesto. O sea, que pusieron 200 y pico millones y en estos momentos, con la venta de sus acciones, han recaudado 700 y pico millones. Un beneficio que para seguirlo quisiera cualquier inversor, ¿no? Ha sido un pelotazo en toda regla y lo que da a entender es que cuando se vendieron esas acciones, se vendieron por un precio notablemente inferior al que realmente tenían, porque esta compañía, no lo olvidemos, venía acompañada de una fibra óptica, de una infraestructura de fibra óptica que ya hemos mencionado cómo ha sido.
Bueno, y si tenemos en cuenta que todo esto surgió de un acuerdo político que después se le inyectó dinero público a Euskaltel y que gracias a ese dinero de todos y todas ha llegado al punto en que ha llegado, ¿no había capacidad de poner algún tipo de restricción? ¿Las instituciones o el poder político no tenía ningún tipo de competencia sobre Euskaltel?
Pues en principio no. No, porque no había accionariado público y no había tampoco de hecho no había voluntad para hacerlo, ¿no? Eso es lo principal, pero tampoco había posibilidad de hacerlo desde el momento en que los accionistas públicos dejaron de ser accionistas y por lo tanto dejaron de tener propiedad. El modo de mantener un cierto control sobre Euskaltel o sobre las telecomunicaciones en el País Vasco, que es una inversión que en su momento se puede considerar que fue adecuada, sería mantener cuando menos la red de fibra óptica y por lo menos también sacar de todo esto pues algo que no se hizo, ¿no? Porque cuando se vendieron las partes públicas del accionariado, se hicieron tal y como hemos mencionado y tal y como se ha visto el día de ayer, por un precio notablemente inferior al que se tuvo.
Bueno, y desde un punto de vista de país, también desde un punto de vista económico, lógicamente, ¿qué trascendencia tiene que Euskaltel haya salido a bolsa? ¿Eso perjudica, sí, no perjudica? ¿Qué lectura se podría, sí, hacer en ese sentido?
Hombre, la salida a bolsa lo que busca principalmente es tener una notoriedad. Bueno, puede tener dos razones de ser. En primer lugar, puede ser para captar capital de una forma más fácil, si hay una ampliación, y para eso se hace una ampliación de capital y luego se sacan las acciones a bolsa. Se consigue el capital para hacer inversiones. No es el caso de Euskaltel porque no ha habido ampliación de capital. Entonces, lo que se busca sobre todo es la captación, bueno, una notoriedad, una estabilidad financiera para captar recursos financieros de forma diferente a créditos, disponibilidad de su valoración de forma continua ante la sociedad y ante los inversores, etcétera, ¿no? Hay una serie de beneficios que se buscan con la salida a bolsa. Desde el punto de vista de país, pues esto lo que supone es una descapitalización difuminación de los ámbitos de decisión, porque si entran inversores extranjeros o inversores que no tienen por qué funcionar en clave de país, funcionan, y de hecho han funcionado en el caso de Euskaltel, los de Cable International han funcionado bajo criterios estrictamente de beneficio a corto plazo, y bueno, les ha salido bastante bien tal y como hemos visto, pues eso nada tiene que ver con intereses de país que han podido existir de forma directa o más indirecta hasta este momento en Euskaltel o en cualquier sociedad que salga que salga a bolsa, ¿no? En este sentido, resulta bastante extraño que Arantxa Tapia mencione y anime a las compañías vascas a salir a bolsa. Eso, la salida a bolsa, es verdad que trae beneficios a las empresas. No siempre, porque bueno, suele ser una operación bastante complicada y en los últimos años, en muchos casos, muchas de las compañías que han salido a bolsa pues no les ha ido nada bien. Pero bueno, la salida a bolsa sí que trae algunos beneficios y, o puede traer algunos beneficios a las compañías que entran, pero en clave de país y de un país como el nuestro, que tiene un tejido económico y un tejido industrial, enraizado, que por lo menos tiene en consideración algunas otras cuestiones que no sean el beneficio a corto plazo, pues precisamente bueno no es.
Bueno, y desde el punto de país también es estratégico el ámbito de las telecomunicaciones, y en ese sentido también es una pérdida todo esto.
Sí, eso es así.
Bueno, pues esa es la lectura sobre la salida a bolsa de Euskaltel que hacíamos con Eñaut Apablaza. Eñaut, no sé si querrías añadir algo más, algo que se nos ha quedado sin comentar.
No, me parece que hemos dicho lo básico, lo hemos dicho. Yo quisiera, por recordar nada más, por un lado tenemos esta operación, lo que ha supuesto ha sido dejar bien a las claras que anteriormente la venta de las acciones se hizo por un precio inferior, y esa venta de acciones ha supuesto la entrada de accionistas que no funcionan en clave de país, que se van a convertir en mayoritarios. Y, por otro lado, hemos perdido una inversión en una infraestructura fundamental en clave de país, por lo menos para la comunidad autónoma, que era la fibra óptica, que pasa de estar en manos del gobierno vasco, ha pasado a estar en manos de Euskaltel y ahora en manos de inversores extranjeros, por supuesto.
Bueno, pues interesantes reflexiones, señor Topalaza. Ekaiz Center, eskerrik asko.
Osondo zuei.